tenemos invitado. Realmente es algo que nos gusta mucho poder conversar, poderte contar distintas historias, acercarte a distintos profesionales, talentosos. En este caso, tenemos la presencia del reconocido ceramista andino Elio Ortiz, que lo tenemos aquí en nuestra mesa. ¿Cómo está, Elio? Un gusto saludarlo.
Igualmente. Buen día, buen día.
Bueno, vamos a hablar un poquito, Elio, acerca del arte como un altavoz, que es el libro, ¿no?, que engalana, puede ser, toda su obra, su carrera, por decirlo así.
Sí, realmente pude lograr, con los años, sí, acumular mucha trayectoria, ¿no? Uh-huh. Una larga trayectoria que esto merecía buscar la manera de volcar todo este trayecto de mi vida. Y bueno, todo a veces surge, muchos proyectos han surgido con la pandemia, ¿no? Claro. Para algunos, sí, grandes, uh-huh, pérdidas y tristezas. Y bueno, para otros, ¿qué hacer con el tiempo en un encierro tan largo? Uh-huh. De modo que comencé a organizar mis antecedentes como para dar espacio a mis hijos, ¿no?, que están estudiando. Y ahí fue cuando advierto la cantidad de material para publicar. Dije, sí, yo, ¿no?, material fotográfico de obras realizadas en Mendoza desde que yo me radico, ¿no?, desde 1962. Uh-huh, uh-huh. Yo soy riojano de nacimiento y, bueno, me formé acá en la Universidad Nacional de Cuyo. Como dije en la presentación del libro, sí, que realmente la universidad pública y gratuita nos da la posibilidad, uh-huh, para aquellos que de alguna manera no pueden realizar sus carreras, ¿no? Okay. Más cuando uno viene de un lugar donde no existe nada más que una escuela primaria, en un, uh-huh, pueblito muy pequeño. Y bueno, las ansias de andar un poco, salir de ese lugar. Yo soy, como digo, un poco nómade, ¿no? Uh-huh. Yo llegué a Mendoza con gran entusiasmo y dentro de Mendoza, bueno, creo haber vivido en todos los departamentos que rodean a la capital de Mendoza, ¿no? Y luego Buenos Aires para perfeccionarme en algunos temas. Uh-huh. Y participar en los concursos, sí, ponerme a prueba, ¿no? Porque, sí, uno se tiene que exponer para saber si realmente un jurado que se entiende que es, uh-huh, idóneo, sí, bueno, nos pueden evaluar y uno va de esa manera creciendo, ¿no? Por ahí a veces viene el rechazo. Uh-huh. No todo es bueno, a veces para algunos jurados no es de digamos, obras resueltas, claro, en el tema escultórico. Uh-huh. Pero eso fortalece.
Por supuesto, claro que sí. Elio, teniendo en cuenta su trayectoria, su conocimiento en el tema como gestor, ¿no?, ¿cómo ha evolucionado la cerámica?
Ah, eso es importante, porque yo llego a cursar acá la carrera de cerámica cuando todavía tenía influencias europeas, porque, uh-huh, el que la, sí, fundó fue un español, Arranz, de apellido, que ha fundado varias escuelas de cerámica en el país. Y bueno, él trae la influencia, es lógico, ¿no? Pero yo veía que estaba en una digamos, estilo decorativo, sí, más bien, sí, había también en esta carrera algo más científico, ¿no?, que es lo que permite que la cerámica se pueda desarrollar, uh-huh, con los conocimientos científicos que tiene. Digo científico como es la química, como es la física, estudiar bastante sobre esos temas para dominar el material.
Claro, claro.
Bueno, pero la inquietud mía era más hacia lo artístico. Si bien hice la carrera tecnológica, porque en esa época, estoy hablando de la década del 60, que los padres dicen estudiar, buscar un trabajo y casarse y tener hijos. Uh-huh, uh-huh. Hasta ahí.
Hasta ahí, claro. Era como que uno ya venía con el mandato ya.
Y bueno, ya, logrado el título. el trabajo, bueno, me tengo que casar. Y a veces no suele ser así la vida. Hay que conocer un poco más la vida. Y yo creo que a los 40 vine a ser mi adolescencia, digo, porque, bueno, tuve fracasos, digamos, sentimentales, por supuesto, bueno, pero...
Son experiencias acumuladas, no lo llamemos fracasos, son experiencias de vida.
Así es la vida, claro. Son más fracasos que victorias, digamos.
Experiencias algunas más positivas que otras, pero experiencias
así. Sí, experiencias, por supuesto. Entonces, yo me di cuenta que en la carrera, había que sacar un poco, porque ya estar viendo cómo otros artistas tomaban el material cerámico, como justamente un material como puede ser la piedra, la madera.
Sí.
¿Por qué no de la cerámica hacer algo más importante? Porque generalmente se trabajaba en un espacio, hasta el espacio. No se podía hacer más de 50 centímetros. Uh-huh. Y yo me largué a hacer de 2-3 metros a veces en la escultura. Es decir, romper esa idea fija de que la cerámica es un adorno. Uh-huh. Entonces, empezar a trabajar, por ejemplo, en la paleta de colores, porque uh-huh. se usaba mucho los esmaltes industriales. Así como el pintor tiene su propia paleta, el ceramista tiene que hacer su búsqueda, y para eso, bueno, me perfeccioné en Buenos Aires, y comencé al material cerámico, llevarlo a la piedra, porque buscando acá en Mendoza, la precordillera, en el Pedemonte, las piedras, empezar a observarlas y digo, si esto lo puedo lograr en una fórmula química, el mismo tono, color.
Claro,
entonces,
claro.
Empecé a trabajar sobre eso y también con el paisaje andino, ¿no? En mis esculturas, descodificado, por supuesto, porque está la textura de lo que es el paisaje en la montaña. Es un elemento importante para nuestra región. Uh-huh. Entonces eso fui incorporando textura que me da el paisaje, digamos descodificado por supuesto, pero también la morfología, que eso sí lo he percibido desde mi niñez en mi pueblo natal, por las rocas erosionadas, por el viento, por el agua, entonces uno va asimilando ese paisaje, ¿no? Uh-huh. Y eso trasladado a la figuración, y así fue que logré ir introduciendo y presentándome a salones como para ir dando testimonio de que se puede realmente hacer un cambio hasta en los planes de estudios de la carrera. Uh-huh. Y bueno, como dicen algunos críticos de acá de Mendoza, en fin, que hay un antes y un después.
Claro.
Este mendocino por adopción vino de alguna manera a introducir un cambio y que me favoreció mucho porque, bueno, estuve también hace unos 10 años atrás invitado por el gobierno de China a través de una gestión que hizo una ceramista de Buenos Aires de armar allá el museo argentino y latinoamericano.
Uh-huh. Uh-huh. Bien. Si en este momento te estás sumando a Clima Radio y escuchando el EB10, contarte que bueno, que aquí en nuestra mesa tenemos el placer enorme de tener a Helio. Si en algún momento pasaste por, te voy a decir, a ver, una esquina, Pedro Molina y Costanera de Guaymallén. Bueno, y viste el cancionero, el nuevo cancionero que está ubicado ahí. Bueno, contarte de que le pertenece a Helio. Sus esculturas se encuentran emplazadas en paseos públicos, como en este caso que te estoy nombrando, aquí en Mendoza y en La Rioja. La consigna que tenemos hoy, Helio, tiene que ver con si uno trabaja de lo que le gusta o trabaja por una cuestión económica, ¿no? En su caso, ¿cómo sería?
Bueno, cuando yo me recibo, sí, por una situación económica, pero no era mi lugar, digamos, hasta que me llaman de la universidad, pero fue bueno salir de la facultad y inmediatamente leer los avisos en el diario y conseguí inmediatamente trabajo, pero no estaba muy conforme hasta que de la Facultad de Arte y Diseño me llaman a un concurso, me presento y bueno, uh-huh. quedé de ahí como ayudante, ¿no? Como claro. ayudante de cátedra, y bueno, de ahí hice toda la carrera y hasta llegar hasta la máxima jerarquía, que es ser decano.
Qué lindo, y qué orgullo, ¿no? Qué orgullo que sea un artista, qué orgullo tenerlo aquí en la provincia de Mendoza y que sea reconocido. ¿Hay mensajes, Mariano?
Hay mensajes. Buenos días. Siempre los escucho los sábados cuando estoy lavando. Un saludo a todos, también para mi paisano riojano, Valeria desde Miami, que nos escucha a través de www.lo10.com.ar. Y otro mensaje, buen día, escuchando mientras voy a trabajar. Me gusta el trabajo que hago en agricultura, no me veo haciendo otro. Gustavo 096 de Medrano.
Y le pregunto, Elio, usted sí. que hablaba de los cambios, que antes esta disciplina era tan, vamos a decirle, rígida, que tenía medida. ¿Cómo se fue tomando a medida que van pasando los años? Ahora es más fácil cambiar. O sea, ¿cómo fue este proceso de ir usted llevando su propio camino en la disciplina que le gustaba, que es la cerámica en este caso, por ejemplo?
En principio yo creo que todo ser humano tiene la posibilidad de lo creativo en cualquier orden de la vida, ¿no? En el caso de ustedes, ¿no es cierto?, como comunicadores, está latente en uno poder desarrollar esa creatividad. Uh-huh. Que yo siempre digo que no hay secretos en nada, porque la creatividad es una fuente inagotable. Sí. Que eso se da, pero yo después me convencí, para ser más creativo hay que tener buenos sentimientos. Uh-huh. Uh-huh. Es decir, así se alimenta la creatividad. Es tratar de tener armonía con uno mismo, evitar de rencores y resentimientos, porque ahí no fluye la creatividad. Claro, eso es así. Y yo lo fui aprendiendo a través del tiempo, ¿no? Y me fui sumergiendo en ese mundo de lo que es la creatividad. Cuando uno entra al taller es entrar a un templo, ¿no? Uh-huh. De manera que ahí empieza la armonía, y empieza cuando uno dice, bueno, si en mi vocación es el arte, expresarme a través de un material y llegar al otro a través de un mensaje que uno pudiera dar. Muchas veces los mensajes que trato de dar no son más bien, dejo siempre llamita de misterio, digamos, sí. Claro. Porque no me gusta entregar todo directo, para eso si es un paisaje, sí, no lo voy a hacer tal sí. cual. Yo creo que uno tiene que recrear todo eso. Y eso se ha ido dando, y cuando uno va introduciéndose hay que ser un poco audaz y evitar los prejuicios, ¿no? Hay que evitar los prejuicios, que todos los días estamos adquiriendo prejuicios por la sociedad misma que estamos viviendo, de manera que uno tiene que hacer al final del día, que hice en el día, hacer una especie de autocrítica, si uno ha actuado mal o, uh-huh, uh-huh, o en la calle anduvo con el tránsito, es donde sí. más está uno sometido a esas presiones que hay. Entonces uno dice, bueno, evitemos esto para evitar un choque o demás. Al final del día, tranqui, hay que hacer la cosa más claro, reflexiva. Claro. Y esto me trae a la memoria, porque antiguamente la oración, ¿qué era la oración? Es el atardecer, pero también era orar, claro, meditar, diríamos claro, así, ¿no? Sí. Al final del día había que hacer eso. Y bueno, hoy ya en una más contemporáneo, y hacemos un poco de reflexión, en el sentido de que todos los días tenemos que hacer para pensar el día siguiente cómo comenzar el día, ¿no? Y así el proceso se va dando cuando uno le gusta lo que hace. Uh-huh. Realmente yo me retiré hace ya unos 8 años de la universidad, salí también como profesor emérito por toda la carrera que hice, y comencé con un nuevo proyecto, que uh-huh. es volver a mi pueblo. pero no a radicarme, sino hacer algo por ese pueblo, ¿no? Transformar también es la realidad de un pueblo haciendo actividades culturales.
Ay, Elio, ay, Elio. Qué tirano que es el tiempo, porque creo que lo vamos a tener que volver a invitar, a convocar, porque sabemos que es un gran gestor, además de un gran artista. Para nosotros es un placer cuando invitamos a alguien que nos hace reflexionar a través de la sensibilidad, ¿no? Sí, que todos tenemos, algunos, todo. En algunos aflora más que en otros, ¿no? Uh-huh. Sí, Mariano.
No pasa desapercibido, Elio.
Claro,
escucha.
Claro.
Buen día, soy Jorge, 295, mis últimos del DNI. ¿A dónde se puede conocer la obra del artista a quienes están haciendo la nota? ¿Tiene obras expuestas en forma permanente? Me da curiosidad conocer y saber más. Para Jorge, ¿qué le podemos decir?
Bueno, Jorge, acabo de retirar de la nave universitaria ayer mi exposición que estuvo durante un mes.
Sí.
Y bueno, esas obras están en mi taller. No es muy adecuado el lugar porque están todas muy amontonadas, dispuestas en un espacio, pero no es lo mismo verla en una sala de arte como es la nave universitaria. Y las obras, bueno, en la vía pública, es como dijo Natalia, que estaba el nuevo cancionero, después está en la Plaza Pedro el Castillo, uh-huh. Todos esos tótenes que hay están realizados en un equipo que formé yo en la Facultad de Artes con Drago Braya, que también fue decano. Uh-huh. Él realizó esos tótenes de cemento y yo hice la ilustración de la historia de Mendoza, que comienza de los huarpes hasta un mensaje hacia el futuro. Esa es una de las obras que tengo en la vía pública. En Guaymallén tengo la mayor cantidad de obras, que bueno, como lo dijeron al principio, uh-huh. El nuevo cancionero, que precisamente presenté el libro en Guaymallén el 21 de abril, que fue la fecha de nacimiento de Armando Tejada Gómez. Bueno, ahí hice la presentación del libro y quedaron ya adquiridos por la municipio 30 libros. Estos libros, les digo, pesan muchísimo, pesan un kilo, 300 gramos, porque esto se fue dando bien. En 3 años, claro, se fue dando, claro. y fue
un trabajo.
Escrito, digamos, el análisis crítico lo hizo Pilar Altilio, que escribe en el diario, en una revista de artes en Buenos Aires. Bueno, la contraté para que me hiciera una mirada de mi obra, porque acá ya en Mendoza hay gente que ha escrito en catálogos críticos de arte, entonces quise que alguien venga a Mendoza a mirar lo que se hace en el interior.
Y eso es lo bueno, ¿no? Una mirada hablando de lo que se hace. ¿Me acepta una invitación si lo invito a que se quede en la mesa?
Sí.
Bueno, seguimos disfrutando de Elio Ortiz aquí en Clima de Radio.
Estamos en Clima de Radio por LV10.